vamos a Grecia. Allí las negociaciones, bueno, pues más de uno tendrá esa impresión, ¿no? Parecen la historia interminable. Finalmente habrá acuerdo, no habrá acuerdo. Grecia saldrá del euro, no saldrá del euro. Lo de hoy es un corralito. ¿Qué es lo que hoy está sucediendo en Grecia? Se han cerrado los bancos, aunque provisionalmente muchas cosas que analizar y las vamos a analizar todas ellas con Adrián Zelaya de CAI Center, que lo tenemos ya con nosotros a través de línea telefónica. Egunon, Adrián.
Hola, Egunon.
Bueno, ayer el primer ministro griego, Alexis Tsipras, que anunciaba la puesta en marcha de medidas de control de capitales en todo el país, comenzando por el cierre provisional de los bancos. Hoy, por lo menos durante un día, bancos griegos cerrados. ¿Esto qué es, un corralito?
Bueno, sí, depende a qué le llamemos un corralito, pero puede ser algo muy, muy parecido, en la medida en que parece claro que no va a ser solo un cierre de un día de los bancos. Es posible que dure por lo menos toda la semana, hasta la fecha del referéndum, y que se establezcan controles para qué tipo de recursos, qué tipo de depósitos pueden sacarse, en qué cantidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algo parecido a un corralito, sí.
Decía el primer ministro griego que han tenido que tomar esta decisión por culpa del Banco Central Europeo. ¿Qué pasa, que el Banco Central ha cerrado el grifo a Grecia?
Sí, de alguna forma. Es decir, aunque luego ha argumentado que estaba manteniendo la misma cantidad de provisión de liquidez, el compromiso que estaba asumiendo de ir realizando las aportaciones necesarias, las paredes que iba necesitando Grecia para hacer frente a su situación de liquidez, lo ha roto. Es decir, aunque Grecia durante esta semana va a necesitar más recursos, no le va a dar esos recursos, ¿no? Grecia, digamos, en este caso estamos hablando de los bancos, de los bancos griegos, no del gobierno griego. Entonces, en ese sentido, sí, le ha cerrado el grifo.
Bueno, ¿en qué punto se encuentra la negociación entre Grecia y los acreedores? Quiero decir, ¿cuáles son las posiciones de cada cual en este proceso negociador a día de hoy?
Bueno, vamos a ver. Es que el proceso negociador durante estos últimos días, durante este fin de semana, ha registrado una ruptura clara, ¿no? Una cosa es cómo estaban las posiciones negociadoras la semana pasada. Básicamente, digamos que hizo el gobierno griego una propuesta que se adaptaba desde un punto de vista final a lo que le había solicitado la Troika o las instituciones, como queramos llamarlas, desde el punto de vista de la generación de superávit en las cuentas públicas que se le exigía. La diferencia fundamental es que el planteamiento del gobierno griego conseguía este superávit más en base a subidas de impuestos que en base a recortes de gastos, ¿no? Que era como inicialmente se le había planteado. Entonces, la respuesta por parte de las instituciones internacionales, europeas e internacionales, ha sido negativa. Ha sido negativa en el sentido de decir, bueno, pues no es eso lo que queremos, ¿eh? No se trata solo de generar un determinado superávit en las cuentas públicas, sino que queremos que se consiga a través de más reducciones de gastos y menos subidas de impuestos. Básicamente es este el desacuerdo de fondo que ha llevado a que haya después una respuesta de Grecia. Bueno, pues si no se nos acepta este planteamiento, pues vamos a convocar un referéndum.
Bueno, si no he entendido mal, entonces las instituciones europeas le exigían al gobierno griego que sacase una cantidad concreta de dinero, ese superávit que estamos mencionando. ¿Lo ha conseguido? ¿Has conseguido esa cifra de dinero el gobierno griego? Lo que pasa es que a las instituciones europeas o la Troika no le ha gustado de qué manera ha conseguido ese dinero. Y entonces uno se pregunta, ¿qué sentido tiene eso?
La argumentación técnica es que con el planteamiento del gobierno se iban a restringir, digamos, los recursos de generación de riqueza, básicamente. Es decir, si se hace a través de una subida de impuestos como la que se planteaba, pues esto incidiría sobre la capacidad de creación de riqueza de la economía y, por lo tanto, no iba a funcionar, ¿no? Ese es el planteamiento de las instituciones, ¿eh? No tenemos que olvidar que una cosa son los argumentos técnicos y otra cosa es lo que realmente se está jugando en el fondo de una negociación de este tipo, ¿no? Y que muchas veces no es lo mismo y no tiene demasiado que verle lo uno con lo otro. En este caso, pues bueno, estamos hablando pues nada menos de que de la supervivencia de la eurozona, ¿no? Y de cuál va a ser el modelo que en su caso va a seguir de aquí en adelante la eurozona y con ella la Unión Europea, ¿no?
Bueno, hablando del modelo de la Eurozona y de la Unión Europea, ¿qué legitimidad tiene la deuda que está ahogando al pueblo griego?
Vamos a ver, ¿qué legitimidad? Hay distintos aspectos de esa deuda, ¿no? Hay una parte de la deuda que se fue generando de forma progresiva hasta el estallido de la crisis, que en parte tiene que ver con una falta de control de las cuentas públicas en Grecia y con una falta de una eficiencia en la recaudación de impuestos, ¿no? Y otra parte es otra cuestión es lo que pasa a partir del estallido de la crisis, ¿eh? Sobre todo lo que sucede en lo que ahora se está haciendo, digamos, referencia repetidamente, lo que sucede en el año 2012 con el famoso, con el último rescate, en el que se implican, frente a la situación anterior, en la que era fundamentalmente la banca privada la que estaba implicada en la deuda pública de Grecia, se implican los estados. Y a través de los estados nos implicamos todos directamente, claro, todos los que pertenecemos a esos estados, ¿no? Claro, lo que ocurrió entonces es que, aunque repetidamente se está hablando, y recientemente, pues por ejemplo, Mariano Rajoy y el presidente del BBVA hablaron de que todos hemos ayudado a los griegos, pues esto es absolutamente falso, porque lo que hicieron los gobiernos europeos es entregar una ayuda para reducir la deuda que tenían acumulada los bancos con Grecia. Bueno, no fue una ayuda a Grecia, sino que fue una ayuda, una más, a los bancos que estaban, digamos, arriesgando en Grecia. Esto es muy importante porque, claro, no solo indica qué es lo que los griegos no nos deben. Es decir, si esto se hizo, esto no se debiera haber hecho nunca, si se hizo no fue por culpa de los griegos, fue por culpa de, fue responsabilidad de unos determinados gobiernos europeos que, en lugar de pensar en los intereses de sus ciudadanos, pues están mirando fundamentalmente a los intereses de la gran banca.
Adrián Celaya, ¿espera un acuerdo en breves?
Bueno, en este momento no es desde luego lo que está encima de la mesa. Salvo que hubiera alguna sorpresa que no es de descartar, teniendo en cuenta lo que está en juego, porque hay miedo desde luego en Grecia por lo que puede pasar. Tenemos en principio el referéndum ya convocado para el domingo, pero unas circunstancias que nos podemos dar cuenta de que son muy difíciles, ¿no? Justo que la misma semana del referéndum se ponga en marcha, pues bueno, un corralito o algo parecido y controles de capitales, pues supongo que para el gobierno griego supone una alta incertidumbre en cuanto a qué puede pasar en el referéndum. Digamos, desde un punto de vista social parece que son las peores circunstancias para un referéndum de este tipo, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que existe un auténtico miedo, pánico, diría yo, en las instituciones internacionales con lo que esto puede generar para el propio futuro de la eurozona. Hay inversiones importantísimas de la gran banca, no ya tanto en deuda pública griega, de forma directa, que ahora, gracias a este movimiento del 2012, está fundamentalmente en manos de los estados, sino a través de derivados financieros, que están apostando alrededor de la evolución de esa deuda pública. Y hay que tener en cuenta que las inversiones financieras, sobre todo las inversiones de derivados, están muy relacionadas con fenómenos psicológicos. Si Grecia sale de la eurozona, si Grecia reestructura su deuda, de estructura o por derecho o de hecho, ¿no?, a través de un impago, si decide impagar su deuda, puede desatarse rápidamente movimientos especulativos con respecto a Portugal, España, Francia, y esto puede suponer muy fácilmente la ruptura de la eurozona o un nuevo desastre en el sistema financiero occidental en general. Este es un riesgo altísimo que se está, digamos, del que se es muy consciente en este momento desde Wall Street, desde Estados Unidos, y que puede generar también movimientos para reconducir la situación. El tema es complejo porque tampoco, digamos, los objetivos del sistema financiero central están muy claros. En principio, su objetivo hubiera sido que el gobierno de Syriza se plegara a las condiciones exigidas, pero también tienen un objetivo de evitar que Grecia se mantenga en este momento, o que el gobierno de Syriza se mantenga en este momento dentro de la Unión Europea, teniendo en cuenta que un gobierno como el de Syriza pues puede bloquear decisiones claves en este momento para el sistema financiero central, como son las sanciones a Rusia o el tratado TTIP. Como son decisiones que se tienen que adoptar por unanimidad, el gobierno griego ha manifestado repetidamente su criterio de votar en contra de este tipo de decisiones, y entonces el mantenimiento del gobierno de Syriza dentro de la eurozona puede bloquear este tipo de decisiones que son estratégicas en este momento, digamos, para Wall Street. Entonces, esto significa que hay un doble objetivo. Es decir, por un lado, evitar la reestructuración de la deuda o el impago de la deuda de Grecia, y por otro lado, a la vez, si es posible, derribar el gobierno de Syriza. Están jugando con estas dos variables.
¿Qué supondría para Grecia quedarse fuera del euro, o viceversa? ¿Qué supondría para la Unión Europea que Grecia saliese del euro? ¿A quién le perjudicaría más?
Sí, vamos a ver, en este tema hay dos enfoques. Digamos, un enfoque conceptual y un enfoque del periodo de transición. Desde un punto de vista conceptual, está claro, yo creo que a nivel de análisis económico en este momento es algo claro ya desde hace años, que el euro, desde su implantación hasta ahora, ha sido pues un auténtico desastre para el conjunto de la eurozona, tanto para los países centrales como para los países periféricos, ¿no? Supuso una altísima descapitalización para los países centrales y el fomento de la burbuja especulativa en los países periféricos, digamos. Bueno. Sin embargo, todos los analistas al final han terminado aceptando que el euro estaba mal diseñado, teniendo en cuenta la estructura económica europea, la falta de una política económica común y tal, no tenía sentido abordar una unión monetaria, pero cara al futuro no se acaban de sacar consecuencias de esto, porque la consecuencia evidente es decir, bueno, podría tener sentido una política monetaria común, una unión monetaria, si camináramos rápidamente hacia un Estado único en Europa, si desaparecen los Estados. Pero nadie está pensando en esto. Porque como ni nadie está pensando en esto, y nadie, desde el punto de vista de análisis económico, públicamente está sacando las consecuencias, ¿no? Es evidente que el euro, tal como está ahora diseñado, no tiene futuro. No tiene futuro ni para unos países ni para otros. Entonces sabemos que va a ser algo distinto si es que se mantiene. Si Grecia, esto significa que en este contexto, nosotros esto lo comentamos desde el inicio en las negociaciones, en el fondo, tanto digamos los países claves en estas negociaciones dentro de Europa, que son pues Grecia y si se quiere Alemania, en el fondo tanto uno como otro están pensando que estarían mejor, y estoy hablando desde un punto de vista conceptual o teórico, ¿no? Mejor fuera de la eurozona que dentro, los dos. Y eso es lo que también tensiona las negociaciones, porque así como desde Wall Street se quiere mantener la eurozona a toda costa, en Alemania dicen, bueno, pues al final si se rompe la eurozona, pues igual tampoco pasa nada, ¿no? Porque para nosotros es más un problema que otra cosa, ¿no? Entonces, ese es el análisis teórico. El problema es que, digamos, todas las clases políticas, tanto la clase política griega, la clase política alemana, la clase política de los 600 países de la eurozona, tiene un verdadero pánico al proceso de transición hacia ese modelo teórico, ¿no? Es decir, están, digamos, agarradas a una situación de hecho, que es la situación de la unidad monetaria, y no saben cómo cambiarla. No saben cómo cambiarla en una situación en la que el sistema financiero está, pues eso, en situación crítica desde hace muchos años, y que cualquier movimiento en falso puede generar un estallido. Entonces, la clave es esta. Una cosa es qué pasaría para Grecia y para Alemania fuera del euro desde un punto de vista teórico o digamos, considerado en sí mismo, y otra cosa es el periodo de transición. Seguramente Grecia, fuera del euro, en principio podría estar mucho mejor desde ese punto de vista conceptual. Tienen además ya acuerdos pues muy avanzados con los países BRICS, con Rusia y China, desde el punto de vista de inversiones a realizar, de tejer relaciones económicas, digamos, lo suficientemente sólidas para que un país como Grecia salga adelante, tienen las cuentas públicas ya suficientemente equilibradas, de tal forma que si se libran de la carga de la deuda saliendo del euro, podrían sin demasiados problemas salir adelante. El problema es la transición. Es decir, ¿qué pasa? Pues bueno, lo que estamos viendo ahora, con pues las salidas de recursos de los bancos, el corralito, esos meses mientras el nuevo horizonte se diseña. Ese es el problema.
Bueno, de todas maneras, por encima de dramatismos o tabús, bueno, que existe la vida después de la Unión Europea, ¿no? Es como el espacio, ¿no? Existe la vida también. De todas maneras, para terminar, que son las 8:30 de la mañana, una última pregunta. ¿Qué valoración haría Adrián Zelaya del referéndum? Antes lo mencionábamos, de pasada. ¿Qué valoración hace del referéndum que ha convocado Syriza para el 5 de julio, próximo domingo?
Bueno, nosotros estábamos haciendo análisis en los cuales decíamos que el referéndum era la salida lógica, ¿no? En su momento, cuando empezaron a plasmarse los desacuerdos en la mesa, se habló de la posibilidad de que Syriza convocara elecciones anticipadas. Nosotros dijimos que eso no tenía sentido, porque Syriza lo que estaba haciendo es intentar llevar adelante el programa con el que se habían presentado las elecciones unos meses antes. Que lo lógico sería precisamente un referéndum sobre una pregunta estratégica, sobre un tema estratégico clave para el futuro de Grecia. Desde el punto de vista de legitimidad institucional, parece algo absolutamente claro. El problema es, digamos, de oportunidad, ¿no? Es decir, el hecho de que se convoque justo en la semana en que se pone en marcha este corralito. Claro, las repercusiones que unas medidas de este tipo tienen en la opinión pública son de tal dimensión, supongo que ellos, evidentemente, dentro del contexto, habrán calculado los pros y contras, pero pensamos que eso puede tener mucho impacto en la población a la hora de ir a votar, claro.
Que la gente tal vez no siga tanto a Syriza por el corralito.
Claro, evidentemente. Sí. Syriza ha hablado repetidamente que ellos esperan que la población responda, pues bueno, de acuerdo a los planteamientos que les propone el gobierno, pero rechazando la propuesta del Eurogrupo, pero no sé si han calculado hasta dónde puede llegar el efecto psicológico del corralito, claro.
Bueno, pues entonces será muy interesante ver cuáles son los resultados de ese referéndum el próximo domingo. Imagino que Adrián Zelaya lo seguirá muy de cerca también, con mucho interés.
Sin descartar que como tú has dicho antes, que teniendo en cuenta lo que también se está jugando la eurozona y el sistema financiero central, haya un movimiento de última hora para intentar resolver el problema y evitar un alto riesgo para el conjunto del sistema financiero, ¿no?
Bueno, pues menos de una semana para el referéndum. Ya veremos qué es lo que sucede. Adrián Zelaya, Key Center, eskerrik asko.
Va, suey.